Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Este podcast lo podemos hacer gracias a la Alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. En este tercer episodio, invité a María Elena Varas, la directora de la Alianza para la Acción Alimenticia del Foro Económico Mundial. María Elena es experta en el tema de cómo se producen, cómo se transportan y cómo se consumen los alimentos. Y a mí me pareció súper interesante pensar nuestro futuro a partir de lo que comemos. Bienvenidos. María Elena, la comida es un elemento fundamental en nuestras vidas y poco hablamos de eso. Sin embargo, probablemente, y leyendo tus estudios, parece claro que la forma como se producen, se distribuyen y se consumen los alimentos va a cambiar mucho en los próximos años. Yo quisiera que arrancáramos esta conversación hablando sobre cómo nos vamos a alimentar en 10 años.
Es una buena pregunta. Efectivamente, los alimentos nos dan toda la energía que necesitamos durante el día, cada día, y es algo de lo que no podemos dejar de vivir. Lo que existe tal vez poca conciencia, y estamos desde la perspectiva del Foro Económico Mundial avanzando este tipo de conversaciones, es del enfoque y de las implicancias que tiene la producción, desde la producción hasta el consumo de los alimentos, no solamente en la nutrición y en las dietas que tienen las personas, sino que también en el medio ambiente, en la manera en que pequeñas comunidades o pequeños agricultores se pueden ir desarrollando, el efecto que tienen el empleo decente y obviamente también mayores implicancias en cuanto a la eficiencia y la productividad de dichos alimentos. Este enfoque holístico, en definitiva, que mira a todo lo que son los alimentos desde un aspecto más sistémico, es lo que llamamos los sistemas alimenticios, y tenemos una visión y una aspiración a que estos sean eficientes, inclusivos, sustentables y que provean dietas saludables y nutritivas.
Solo para saber desde dónde estamos partiendo, en uno de esos estudios tú decías que los actuales sistemas alimenticios no están diseñados para dar abasto con el crecimiento de la población, con el choque del cambio climático, con la mayor longevidad de la vida de las personas. ¿Por qué no nos das como un panorama de cuál es la situación actual y si seguimos con la inercia que traemos, qué puede pasar en 10 años?
Claro, justamente. Tenemos un desafío de hacia el año 2050. Tendremos que alimentar en este planeta a 9,5 mil millones de personas, y los varios estudios han indicado que en la medida en que seguimos produciendo de la manera como lo hacemos ahora, a esta velocidad y de esta manera, va a haber un efecto muy negativo en cuanto al medio ambiente, pero además también no vamos a poder llegar a alimentar a todas esas personas de una manera que sea nutritiva y saludable. Por lo tanto, acá hay una visión y un empuje y toda una agenda para poder cambiar la manera como producimos estos alimentos, cómo se distribuyen y cómo también empoderar a los consumidores para que puedan tomar mejores decisiones en cuanto a la demanda de los alimentos.
Claro, esto tiene tres fases de producción, de distribución y de consumo. Y yo quisiera desmenuzarlas un poquito y comenzar por la producción. ¿Cómo se te ocurre que, dadas las tendencias actuales, y obviamente unas tendencias positivas y unas negativas, pero cómo podría cambiar la producción de alimentos a futuro?
La producción de alimentos tendría que pasar por diferentes etapas. Yo creo que la producción no se puede mirar de una manera fragmentada, no asociado a lo que es también la demanda. Por eso es que el enfoque es sistémico y tratamos de que sea abordado desde la perspectiva multipartita. Pero específicamente a tu pregunta, estamos acá mirando a sistemas productivos que sean más amables con el medio ambiente, que generen menos emisiones de carbono, que no destruyen los suelos para que puedan ser usados nuevamente, que tengan un uso sustentable del agua y también una producción que vaya alineada con el cambio climático, porque con los cambios de temperatura también y los shocks externos que existen en términos climáticos existe una gran presión para este tipo de alimentos. Por lo tanto, acá la idea sería producir de una manera más amigable para el medio ambiente e idealmente poder apoyar la producción de alimentos que sean más saludables. Es decir, un movimiento hacia una diversificación de las dietas, más granos, más verduras y legumbres.
Marielena, eso de hacerlo más amigable con el medio ambiente, que suena un ideal, pues muy deseable, ¿hay ya como algunas tecnologías? ¿Eso quiere decir que vamos a estar teniendo cultivos más hidropónicos o cultivos más orgánicos sin menos fertilizantes? ¿O cuál es la tendencia que ya se puede ver que es en la dirección que irán por lo menos las personas que se monten en este bus de cambiar la forma de producir alimentos?
Claro, existe una tendencia para, por un lado, de hacer un mejor uso de los insumos que se usen en términos de fertilizantes, por ejemplo, que afecten menos el uso de suelo y la contaminación de las aguas. Eso es por un lado. Por otro lado, sistemas productivos que, por ejemplo, hagan un mejor uso del suelo en cuanto a no incentivar la deforestación, que, por ejemplo, hay iniciativas muy específicas ahí en Colombia que son interesantes desde esa perspectiva y abordan ahí más específicamente la producción de ganadería, por ejemplo. Yo te diría que, y por ese lado, apoyar el tema de uso de suelo, de la no deforestación, de las emisiones, cambia un poco según el tipo de cultivo y la zona geográfica.
O sea, ¿eso quiere decir que los campesinos del futuro van a ser mucho más tecnológicos, por ejemplo? O sea, el uso de drones para saber el estado de los cultivos, o en términos de las prácticas, no solamente de los ideales, sino de la forma ya como se hace, cómo cambia.
Absolutamente. La idea sería poder, en la mayor medida posible, empoderar a los pequeños agricultores, pequeños y medianos agricultores, para que puedan tener una mayor adopción de las diferentes tecnologías y de las innovaciones que les permitan hacer monitoreo y evaluación de todos estos aspectos que les permita producir de una manera más eficiente y también más amigable con el medio ambiente, que por lo demás está completamente relacionado con el uso de los suelos que ellos mismos tienen. Es decir, no es solamente un tema abstracto para la población mundial, sino que también es el uso de sus propias tierras que, con un mejor manejo, pueden seguir usándolas de una manera productiva y eficiente.
¿Hay alguien que ya esté haciendo eso en este momento y que, desde tu perspectiva, es allá donde vamos a terminar llegando si hacemos las cosas bien? O sea, como que estoy tratando de imaginarme, de tratar de visualizar eso, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo es diferente lo que hace hoy un campesino en Colombia de lo que podría llegar a ser en 10 años si se dan todas las condiciones para hacerlo de la manera ideal?
Sí, claro. Existen varios ejemplos en diferentes países. Tenemos ejemplos de Asia, en India, algunos en África, en América Latina también, donde se han utilizado estos recursos, ya sea drones, ya sea nuevas tecnologías informáticas, blockchain. Yo creo que eso es el futuro, pero la gran pregunta es cómo podemos apoyar a que se cree un ambiente financiero, digamos, también propicio para que los agricultores puedan adoptar estas tecnologías, porque lo que sabemos es que estas tecnologías existen y están ahí, pero el problema es el financiamiento. Entonces, ¿cómo poder generar un cambio y una transformación para poder financiar la adopción de estas tecnologías? Eso es un gran punto en el cual estamos trabajando.
Tú también le asignas un valor muy grande a los consumidores, que ellos van a jugar un rol clave en esta transformación de los sistemas alimentarios. ¿En qué manera ves a los consumidores jugando un papel?
Claro, los consumidores tienen un rol fundamental en cuanto a la demanda que ellos hacen de los alimentos y que, por lo tanto, ahí se genera un efecto hacia el campo, en definitiva, en cuanto a qué se produce. Y ahí hay diferentes temas para abordar. Uno es un tema de comunicación y reconocimiento del valor que tiene la alimentación en la salud de la persona. Es decir, acá poder trabajar en torno a, por ejemplo, el tema de malnutrición, que es el tema de obesidad, el tema de malnutrición y el tema de quienes no tienen suficiente alimento. Ese es un tema fundamental. Y el otro tema es también empoderar a los consumidores para que puedan saber de dónde vienen sus productos y, por lo tanto, que las decisiones que hagan sean decisiones informadas desde la perspectiva de la nutrición, pero también desde la perspectiva del medio ambiente. Es decir, que mis productos sean de zonas donde no se ha hecho deforestación, que mis productos sean saludables, es decir, que no vengan contaminados. Para lo cual también volvemos al tema de la tecnología, donde podemos usar trazabilidad y diferentes tecnologías para poder hacer esos cambios y poder informar a los consumidores.
O sea, que tú te imaginas que el consumidor del futuro va a ser un joven, no sé, 25 años, que antes de comerse una manzana va a mirar un sellito que le dice el origen de esa manzana, si tratan bien a los trabajadores, si deforestan o no deforestan en esa zona. ¿Así es como te imaginas el consumo en el futuro?
El consumo en el futuro idealmente sería de esa manera, y en ese caso estarías completamente empoderando al consumidor también para hacer cambios en la cadena de suministro. Eso sería algo que sería interesante y que sería bueno ver. Pero también un consumidor, Juanita, que pueda ser capaz de decir, yo voy a diversificar mi dieta, voy a reconocer que tengo que hacer un movimiento hacia una dieta más parecida a lo que publicó el informe It Lancet el año pasado, en cuanto a menor consumo de cárnicos, mayor consumo de granos, de frutas y verduras, que también puedan apoyar un consumo más responsable para el medio ambiente y para la salud.
Los invitamos a que se suscriban a este podcast buscando El Futuro del Futuro en todas las plataformas. También pueden buscar nuestro otro podcast que hace Eduardo Briceño, que se llama La Silla Vacía. María Elena, yo veo a la gente más joven que es súper consciente, cada vez más vegana, cada vez más vegetariana. Entonces, ¿tú crees que esa tendencia se va a mantener hacia una población más vegetariana y más vegana?
No sabría decirte, porque la verdad es que la tendencia que vemos en China, por ejemplo, y sobre todo en países donde se genera mayor poder adquisitivo con el desarrollo económico, la tendencia es justamente de consumir más carne. Hay una asociación de estrato económico que está asociado al uso de carne, de cerdo, de vacuno. Entonces, en ese sentido, hay tendencias en otros países que generan cierta presión en la cadena productiva. Por ponerte un ejemplo, la presión que genera China con su demanda a la producción de ganadería que se hace en Brasil, por ejemplo, que es desde donde se importan carnes en China. Entonces, yo creo que van a haber diferentes curvas que uno va a poder ver, pero yo sí creo que existe mayor conciencia y va a seguir generándose mayor conciencia de la importancia que tienen los alimentos en la salud que uno tiene. Es decir, un poco esa tendencia de irnos hacia los alimentos como medicina. Yo creo que se va a generar mucho más de esa conciencia colectiva.
Me interesa mucho que hablemos eso de los alimentos como medicina, porque ahorita, el año pasado que estuve viviendo en Europa un tiempo, me impresionó la cantidad de jugos que eran casi como medicina, ¿no? Como tomes este jugo que le ayuda a tener más energía, este otro le ayuda a limpiar el organismo. ¿Es esa una tendencia que tú crees que va a ganar fuerza?
Yo creo que esa es una tendencia que va a ganar más fuerza porque existen también intereses específicos en cuanto a abordar estos temas. El costo que existe para el sistema de salud y para el sistema fiscal de los países en cuanto a abordar los desafíos que se generan por la mala alimentación en este minuto son astronómicos. O sea, los niveles de diabetes que uno ve en países desarrollados, los niveles de obesidad también que se ven en los países de América Latina, donde la obesidad realmente es una epidemia a este punto, son un gran desafío en términos de políticas públicas. Entonces, desde esa perspectiva, debería haber un movimiento importante y, además, desde la perspectiva de las empresas, ya sea de las pequeñas empresas a las grandes multinacionales, que tú ves cómo están haciendo una transición hacia productos que apelan a esa necesidad que tiene el nuevo consumidor de consumir alimentos que son más saludables, más positivos para la salud.
También he visto otra tendencia, o que no sé si realmente es una tendencia o es algo como más anecdótico, pero hay mucha gente alrededor mío que está tratando de comprarle directamente a los campesinos que van a los mercados los fines de semana para ver que el producto fresco. Y me pregunto si toda esta otra tendencia más globalizada de que uno no compra el kiwi que viene del otro lado del mundo y el agua Perrier que viene de Francia, o sea, todo este movimiento de alimentos, si crees que esa tendencia que no beneficia al medio ambiente y que contribuye gases para el cambio climático se va a acabar, si cada vez vamos a consumir más lo local y menos estas ideas de los alimentos viajando por medio mundo para llegar a tu mesa.
Claro, justamente. Hay varias visiones en cuanto a cómo podría ser este futuro, y yo diría hay una visión en cuanto a consumir más local, en parte porque, bueno, hay un tema de huella de carbono que es importante abordar, pero también una tendencia a poder tener acceso a alimentos que sean más frescos, una tendencia a alimentos que hayan sido producidos en zonas donde también se esté apoyando la comunidad y la economía local, y por lo tanto yo creo que eso es importante hacerlo. Desde ese perspectiva, algo que también es interesante, por ejemplo, son cómo podemos hacer eso desde la perspectiva de pequeñas granjas verticales y todo lo que es la producción de alimentos en ciudades, que es también un enorme tema en el contexto de todos los actores que estamos en los temas alimenticios, de manera de poder apoyar esta transición hacia lo local.
Por otro lado, hace unos años como que yo había pensado que la comida iba a ir en la dirección contraria de cada vez tener más químicos, ¿no? Como que se come uno una pizza y el queso es un queso más químico, los helados están hechos a partir de sabores más químicos, ¿no? Las semillas transgénicas, o sea, como que parecería, a mí me parecía antes que la tecnología en la comida iba más hacia la artificialización de la comida que hacia lo orgánico. ¿Sientes que son tendencias que van a coexistir o que realmente lo orgánico le va a ganar a lo químico?
Yo creo que una cosa tal vez va a existir junto a la otra, porque en la medida en que el consumidor se mantenga como hasta ahora. Pero yo veo que hacia el futuro, en la medida en que se genere mayor conciencia y mayor movimiento en la demanda de este tipo de productos, va a haber un tipo de movimiento ahí. Yo creo que lo orgánico, 100% puro orgánico, tiene desafíos específicos también cuando estamos hablando de comercio internacional y otros temas, pero yo creo que sí se va a generar un cambio positivo idealmente en cuanto al consumo local y el consumo más orgánico de frutas y verduras. En la medida, yo te diría que el consumidor también haga un movimiento hacia el consumo de productos frescos, porque en gran medida la canasta alimenticia hoy en día en cuanto a alimentos es altamente basada en productos procesados y empaquetados.
Y entonces, esa canasta alimenticia de la que tú hablas, en 10 años, ¿qué te imaginas que va a haber más de qué y menos de qué?
Yo te puedo decir lo que yo quisiera ver. Yo quisiera ver más, más nueces, almendras, nueces en ese sentido, más fruta y más verdura. Y en ese sentido también más variedad de cada uno. Solamente una porción de carne a la semana y, si no me equivoco, una o dos porciones de pescado a la semana, que es la dieta que recomienda el informe de Lead Lancet. Ahora, reconociendo que esa es una dieta que no es barata, es una dieta que requiere capacidad adquisitiva, pero una dieta así sería una dieta que abordaría las necesidades del cuerpo y del planeta.
Claro, o sea que eso es, si esa dieta es la que se impone, pues un país como Colombia tendría grandes oportunidades.
Justamente. Yo creo que en el caso de Colombia, con la riqueza que tiene en cuanto a la biodiversidad, el número de productos nativos que tiene, sería posible poder llegar a un sistema más saludable en ese sentido. Y existen ahí, bueno, diversas iniciativas que están trabajando en ese tema en el país.
Claro, Marilena, tú eres chilena, pero conoces Colombia. Mi pregunta para ti, obviamente que es súper difícil, pues porque no tienes la bola de cristal, pero ¿cómo te imaginas que va a cambiar esa vida del campo en los próximos 10 años? ¿Cómo crees que puede cambiar en Colombia la vida rural, que no ha sido una vida fácil en las últimas décadas?
Sí, justamente, mira, yo he estado trabajando con actores colombianos, con gobierno, con diferentes organismos y empresas en el país, ya sea colombianos o internacionales también, en cuanto a ver cómo apoyar diferentes iniciativas que puedan avanzar en un sistema más eficiente, inclusivo, sustentable y nutritivo en Colombia. Y yo creo que existen grandes oportunidades de alinear diversas iniciativas que están andando en el país donde se puede generar mejores y mayores oportunidades para las zonas rurales, donde existe una gran necesidad de moverse hacia oportunidades económicas, diferentes tipos de empleo, sustitución de cultivos ilícitos, que pueden apoyar por un lado el tema de desarrollo humano y de empoderamiento económico, y también por otro lado ir apoyando en esa misma perspectiva prácticas que sean sustentables a través de sistemas de capacitación técnica, monitoreo, también a la vez poder trabajar en cultivos que puedan apoyar la transición hacia alimentos más nutritivos y saludables, incorporando en esta transición productos nativos u otros productos que son importantes para desarrollar para el país. Ciertos tipos de mango, ciertos tipos de aguacate, el cacao amazónico, y otros productos que en este minuto me olvido el nombre porque son muy propios de Colombia, pero creo que ahí sí existe una posibilidad. Y lo otro que creo que existe una posibilidad importante es en cuanto a poder generar mayor inversión en infraestructura que pueda ayudar a estos pequeños productores, en definitiva, en realidad, a lo largo de toda la cadena alimenticia, a que haya menos pérdidas y desperdicios, que es un gran desafío para la producción colombiana y va a seguir siendo un gran desafío en la medida en que seguimos viendo temas de cambios climáticos que van a seguir afectando las cosechas.
O sea, lo que tú dices es que en Colombia, como en otras partes del mundo, se pierde mucha comida que se produce.
Sí, justamente, antes de que pueda llegar a bodegas y sea distribuida a los puntos de venta.
O sea, hay gente que está con hambre y al mismo tiempo estamos botando comida. ¿Y eso es por los problemas de transporte o por qué razón?
Exactamente. Se genera el tema de pérdidas en la poscosecha y no desperdicios que se genera ya a nivel de casa. Se genera muchas veces por falta de capacidad de mecanismos de almacenamiento frío, por temas de infraestructura vial, por temas de transporte, varios diferentes aspectos para los cuales sería importante generar mayor inversión y de manera de apoyar que estos alimentos puedan llegar a destino, a los puntos de venta o a los puntos de procesamiento de manera adecuada, digamos, y a tiempo adecuado.
Y bueno, ya sí, esta es la última pregunta para cerrar. ¿Cómo afecta la pandemia este futuro? ¿Estamos acelerando la llegada de ese futuro o estamos creando un futuro alternativo a partir de lo que está pasando ahora?
Bueno, la verdad que la pandemia ha sido un recordatorio de que acá hay mucho por hacer, de que hay un tema importante en términos de seguridad alimenticia que hay que seguir abordando, es decir, el punto de poner alimentos en la mesa de las personas, más allá de cualquier otro tipo de agenda, y la importancia de seguir trabajando en sistemas más resilientes, porque en la medida en que no somos capaces de mejorar los sistemas de la manera como están operando ahora, este shock y otros shocks que van a venir en el futuro van a volver a afectarnos de la misma manera. Yo escuché hace un tiempo atrás una entrevista que me pareció interesante. Decía, hace 5 años atrás, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho para evitar lo que nos ha pasado hoy en el tema de los alimentos? Y tal vez sería bueno pensar entonces, ¿qué podemos hacer hoy para evitar lo que podría ser otro shock externo en 5, 10 años más adelante? Y creo que existen diferentes partes que están trabajando desde esa perspectiva para asegurarnos que podemos tener sistemas más firmes, más conectados y más apoyadores de los productores también durante este periodo.
Okay. Bueno, María Elena, muchísimas gracias. Súper interesante este tema y en el que nosotros como consumidores tenemos tanto poder para definir que el futuro del futuro se parezca a una cosa u otra. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.